Vibras en la Radio, un programa para despejar dudas sobre nuestra salud sexual y reproductiva.
Podemos definir las disfunciones sexuales como el deterioro continuo de patrones normales o usuales del interés o la respuesta sexual de la pareja. Otro concepto es la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, bien sea durante el deseo, la excitación o el orgasmo, y evita que tú o tu pareja disfruten de la actividad sexual y erótica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana y estamos nuevamente en Vibras en la Radio, un programa del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Síganos, por favor, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube para saber justamente de qué quieren hablar, qué temas quieren que toquemos en este espacio. Y para el día de hoy vamos a hablar acerca del papel del ginecólogo en las disfunciones sexuales de la mujer. Y para esto nos acompaña nuevamente César Moreno Rey, quien es ginecólogo y terapeuta sexual. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes.
A nosotros también nos da mucho gusto poder recibir información tuya, información muy útil. Hemos tocado temas muy importantes y creo que el del día de hoy nos va a dar una perspectiva distinta quizá de las cosas que tenemos que hacer para tener una mejor salud sexual y podría decirse reproductiva, aunque tiene que ver más ahora con el tema erótico. ¿Qué serían las disfunciones sexuales?
Pues las disfunciones sexuales son síndromes que no son deseables y que afectan la calidad de vida de nuestra paciente, que afectan esta respuesta sexual normal, si lo podemos decir. Es decir, que no hay un bienestar. En sexualidad, la palabra bienestar, a diferencia de otros temas médicos, es muy importante. Los médicos estamos acostumbrados a ver todo en rangos, en donde yo tengo una paciente con 139-89 de presión arterial, y entonces yo digo, está bien. Y pasa a 140-90, entonces yo digo, está hipertensa, ¿no? Pero hay que tener esta sensibilidad para saber en qué momento saber si es una enfermedad o no. Pero en la sexualidad, no, en la sexualidad tiene que ver esta palabrita que acabo de decir de bienestar, que es lo que siente la paciente o el paciente que le está causando o bienestar o una disrupción en el bienestar. Y entonces una disfunción es eso, una falta de bienestar en la respuesta sexual humana normal.
Erótica, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta parte, incluso hasta vincular, que puede ser autoerótica o con la pareja. ¿Cuándo se presentan estas disfunciones sexuales? De pronto pareciera que pues es normal que pueda pasar algo, ¿no? Creo que últimamente ha habido un poquito más de información y la gente ya no se engancha tanto, pero digamos, una disfunción sexual, ¿en qué momento podemos decir que ya necesita ser revisada?
Cuando afecta, pues la mayoría de mis contactos sexuales o de mis actos sexuales. Si yo no puedo disfrutar el acto sexual, ya sea conmigo mismo en autoerotismo o con alguien más, pues quiere decir que ya me está generando problema, me está generando falta de bienestar, por lo tanto tendría que buscar algún especialista para eso.
Y creo que tenemos que estar atentos de pronto, saber si esta disfunción sexual se ha presentado desde el inicio de nuestra vida erótica, ¿no? Porque también hay disfunciones sexuales que se llegan a presentar de pronto, digo, después de haber iniciado una vida sexual, que aparentemente todo va muy bien, y llegan a presentarse algunas circunstancias.
Así es, de hecho así se clasifican o clasificamos los sexólogos clínicos estas disfunciones, en donde si el paciente o la paciente ha tenido ese problema durante toda su vida o existió alguna situación que la provocó. Lo clásico, por ejemplo, es una disfunción eréctil, en donde el paciente ha tenido erecciones durante toda su vida, desde su adolescencia se acuerda que incluso tenía autoerotismo y no tenía ningún problema. Tuvo varias relaciones, tuvo varias novias y no tuvo ningún problema, se casó y no tuvo ningún problema, y en el momento en el que tiene una infidelidad con esta pareja fuera del matrimonio, tiene una disfunción, ¿okay? Entonces esa es una disfunción secundaria, porque porque ya en algún momento, más bien nunca la había tenido, había presentado erecciones, pero esta es muy selectiva hacia el contexto. Entonces, esta clasificación que hacemos los sexólogos es importante porque nos lleva hacia la causa, y eso es lo importante de clasificarlo, ver cuál es la causa de la disfunción.
Ahorita que hablabas acerca de disfunción eréctil y dentro de la ginecología, digo, no vamos a quemar a nadie ni aventanar a nadie, pero hay cierta, y lo digo queja, pero no es como una especie de reproche ni de reclamo, ¿no?, ante su pareja, pero hay una demanda de poder aclarar, de poder saber qué es lo que está pasando a su pareja, hombre, de pronto en su vida erótica. O sea, te cuentan, te dicen, ay, creo que hay algo que está pasando con mi esposo, aunque la consulta es ginecológica, claro.
Sí, por supuesto. Aquí recordar que la pareja es fundamental para ciertos contactos sexuales o tipos de contactos sexuales. Entonces, más allá de que yo soy ginecólogo, soy sexólogo, y el sexólogo tendría que ver las dos partes, tendría que ver la pareja hombre o la pareja mujer, que sea el caso, y tienes que ver cuáles son las posibles patologías o factores de riesgo también de la del o la paciente o del o la pareja, porque muchas veces problemas en la pareja, que no es tu paciente en ese momento, pero es la pareja de tu paciente, provoca disfunciones en el paciente. Entonces, sí, una vez que se interroga, se revisan los problemas sexuales de nuestros pacientes, también tendríamos que preguntar e investigar un poco más qué es lo que está pasando con la pareja y cómo interactúan.
Digamos, la relación, ¿no? La relación de pareja, la relación diádica, las cargas de pronto, ¿no?, que pueda haber en pues no sé, en sus vínculos, que pueden estar afectando en el disfrute de su propia experiencia erótica. Vamos a hablar un poquito acerca de estas disfunciones sexuales que están relacionadas pues con el deseo, con las ganas de... ¿Qué podemos encontrar?
Es que aquí es importante distinguir estas dos fases de la respuesta sexual. Una cosa es el deseo, y es el tengo ganas de, o me generó un cambio y tengo ganas de, a la excitación, donde la excitación pues son los cambios físicos que se preparan o que prepara mi cuerpo para tener un contacto sexual. Y entonces yo estoy viendo una película y de pronto sale una escena donde digo, pudiera tener relaciones, pudiera tener un contacto o pudiera incluso tener autoerotismo, pero no tengo ningún cambio, un cambio en mi cuerpo. Entonces, en el deseo justo es algo mental. Y esto es la afectación principal, y es arriba de un 60% de las mujeres tienen una baja en el deseo sexual, una falta de deseo. Y pues tiene que ver con todo el contexto. De repente los ginecólogos nos quedamos cortos, o los médicos nos quedamos cortos, en donde decimos, no quiero tener relaciones. Perfecto. Entonces la reviso y veo vulva normal, está todo bien. Está todo bien, échale más ganas, ¿no? Pues no sirve de nada absolutamente. Tenemos que ver qué es lo que está pasando.
Se responsabiliza, ¿no?, de pronto a decir, güey, tú estás bien, no tendrías por qué no desearlo o no quererlo, ¿no?
Justo es porque se olvidan de que el deseo también se alimenta de las emociones y del contexto, principalmente en la mujer, en donde pues depende de cómo me estoy llevando con la pareja. El hombre, si se enojó, si no se enojó, si le pusieron el cuerno, generalmente no afecta el deseo. Va a mantener un deseo más constante e independiente del contexto. En la mujer no, en la mujer sí depende de lo que está pasando en la relación de pareja. Y entonces muchas veces pues es que me peleé porque estoy sospechando que me está poniendo el cuerno. Por supuesto que no quieres tener relaciones con él. Y entonces la causa no es orgánica, la causa no es algo que yo pueda resolver ahorita con alguna cremita o con alguna pastilla. La causa es que el vínculo afectivo está roto o se está rompiendo, y entonces está afectando al erotismo.
Y de ahí se va también, vamos a la siguiente parte, a la siguiente etapa, que es sobre la excitación. En este caso, conocemos una palabra que es bastante despectiva y que ya no se usa, que normalmente se decía frigidez, y que más bien es la falta de lubricación y que técnicamente se conoce como excitación sexual inhibida. ¿Qué es lo que está pasando en las personas que presentan esto?
Justo por eso empezaba con hacer la diferencia, porque aquí los cambios de la excitación no se llevan a cabo. Entonces, yo puedo tener incluso ganas, el deseo está normal, voy a tener relaciones con mi pareja y en ese momento no lubrico o no hay una dilatación adecuada de la vagina y eso provoca dolor. La gran mayoría de la causa, las causas más comunes son infecciones vaginales que estén provocando la lubricación, una falta en la lubricación, y dos, en el climaterio o en la menopausia, pues que no haya las hormonas suficientes que hacen que la vagina esté bien lubricada. Entonces, una cosa es acá y otra cosa es el cambio físico que me está provocando la falta de excitación. Pero esa puede llevar a la otra. Es decir, yo sí tengo ganas. Tengo relaciones y me duele porque no estoy lubricando. Eso va a hacer que deje de tener ganas. Entonces, problemas de excitación pudieran llevar a problemas en el deseo y viceversa. Yo no quiero tener relaciones y digo, bueno, pues le voy a dar chance a este, ¿no? Y entonces tengo relaciones, pero no me la estoy pasando bien, no lubrico y entonces me está doliendo. Una falta en el deseo llevó problemas a la excitación.
Y sobre estos mitos de el periodo, ¿no? Es decir, a muchas personas, muchas parejas y en este caso mujeres creen que solamente hay ciertos días en los que podemos estar disponibles para un encuentro sexual y nos da pena, nos da miedo, nos da asco, nos da preocupación de pronto mientras se está arreglando, mientras está la menstruación. ¿Qué podemos decir de esto?
Sí, pues eso viene desde pues, una tradición judeocristiana y algunas otras religiones en donde el contacto sexual solamente es para la reproducción, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes relaciones en la menstruación, no está hecho para reproducirte y entonces eso es pecado. Eso que acabo de decir todavía pulula en los cerebros de todos nosotros, ¿no? De los que fuimos educados con esta restricción religiosa donde yo tengo placer y entonces me voy a ir al infierno. O yo quiero tener relaciones no para reproducirme, entonces me voy a ir al infierno. Y entonces se satanizó la menstruación o el contacto en la menstruación. Hay que recordar que la menstruación no tiene mayor bacterias o no tiene ningún riesgo de infección. Eso de me siento sucia, no está sucia, solamente sangre, ¿no? Pero sí tiene que ver con esta formación que tú tuviste y con todo lo que te transmitieron sobre la menstruación, que es lo que pasa durante mi cuerpo. No hay ningún problema en tener relaciones durante la menstruación, no existe. Simplemente pues, tú tienes que aceptarlo y decir, ok, lo voy a probar. E incluso, nuevamente, como lo platicábamos en la otra entrevista, hay mujeres que describen los orgasmos mucho más intensos durante la menstruación. Y eso, al parecer, tiene que ver con un cambio en, más bien, recibir estos cambios de mi cuerpo diferente y verlos de manera positiva.
Oye, César, y quería preguntarte, buscando relacionar el tema de la excitación sexual inhibida con, o sea, es decir, la falta de lubricación con la disfunción eréctil, ¿podría ser esto algo como muy parecido? ¿Es un similar? ¿Hay una forma de poder empatizar con el otro cuerpo y poder decir, bueno, no tendría yo que acusar o responsabilizar de cierta manera en la parte erótica, en la respuesta erótica de la excitación?
Sí, efectivamente, la fase de excitación está en los dos géneros, ¿no? La excitación en el hombre, hay muchos cambios, pero lo más evidente es la erección del pene. Y en la mujer, pues lo más evidente es la lubricación. Claro que van de la mano, ¿no? Es es similar en los dos. Sin embargo, sí hay una carga social hacia que el hombre siempre debe de estar listo y debe de tener ganas, y que cuando quiera la mujer, el hombre tendría que responder. No así hacia su contraparte, ¿no? En la mujer, pues como que eso no se exige. Creo que ahí debería de haber esta empatía con los dos, de los dos lados. Pero pensar en que, pues si yo puedo de repente no tener ganas y no tener lubricación, pues mi pareja también de repente pudiera no tener ganas y no tener erección. Ahora, también hay que ver las dos, en las dos, las causas. ¿Por qué yo no tengo lubricación? Y en el hombre, ¿por qué no tiene erección? Pero muchas veces también la disfunción eréctil tiene que ver con la carga y esta ansiedad de desempeño para cumplir como se debería de cumplir en el contexto social masculino.
Digamos que no tendríamos por qué buscar responsables ni culpables, sino más bien atender la situación, atender las causas, ya sea de manera individual o incluso a través o de manera de pareja, digamos.
Así es. Y muchas veces los médicos no lo podemos hacer, ¿eh? O sea, es saber en qué momento un terapeuta sexual, un terapeuta de pareja, tendría que agarrar estos pacientes para poder limar todas estas culpas y todas estas asperezas que hay en la relación.
Sí, hay un conflicto de pronto, ¿no? Que no va precisamente, que se lleva a la cama o que se lleva hacia el erotismo. Después de haber tocado los temas sobre el deseo sexual y la excitación, vendrían los relacionados al orgasmo. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué podemos encontrar?
Aquí hay por ejemplo, uno de los más comunes es la anorgasmia. Hay generaciones de mujeres que no han conocido un orgasmo en su vida. Y también aquí hay que ver cuál es el origen del orgasmo. El origen del orgasmo, por eso esta clasificación de estos sexólogos famosos, Masters y Johnson, de hacerlo por fases, cómo llegar a este orgasmo, es algo importante. Porque si yo estoy mal del deseo, mal de la excitación, me duele al tener relaciones, o me desconecto del contacto sexual, es decir, estoy teniendo relaciones y estoy pensando en que tengo que cocinar para el día de mañana, o tengo que el niño no ha regresado de la escuela, y entonces me desconecto, hace que no o me cueste mucho trabajo llegar a un orgasmo. Entonces también este es uno de los disfunciones eréctiles, disfunciones sexuales más comunes, en donde mujeres no conocen el orgasmo. Y es papel fundamental de los prestadores de salud saberlo preguntar. De repente algunas pacientes se animan y dicen, es que no sé si tengo orgasmo. Ya si duda, quiere decir que no ha tenido uno solo, porque no ha sentido esa explosión y esas contracciones rítmicas que debería de tener en esa fase del orgasmo. Y entonces hay que ver las diferentes causas. Si está relacionado a que tiene problemas en las fases de la respuesta sexual, o está relacionado a algo físico que pudiera estar causando esta anorgasmia.
Digamos que la insensibilidad orgásmica o la anorgasmia es muy multicausal, ¿no?
Exactamente. Y eso lo tenemos que tener claro para buscar justo el tratamiento a esto.
Tenemos otro tipo de disfunciones, que es la dispareunia y el vaginismo. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Digo, en las dos hay dolor, pero ¿qué lo diferencian?
La dispareunia, en las dos hay dolor, efectivamente, y el problema con el vaginismo es que no puede haber una penetración. En la dispareunia puede haber penetración, es decir, hay una adecuada dilatación de la vagina, puede haber penetración, y en el vaginismo los órganos, los músculos pélvicos se contraen, donde no puede entrar nada, ni siquiera un mal pensamiento. No entra absolutamente nada, y eso habla de una contracción de los músculos vaginales o pélvicos.
Este tipo de situaciones se pueden consultar directamente con un ginecólogo, porque estamos hablando de cuestiones orgánicas.
Sí, por supuesto. El ginecólogo tendría que ser capaz de identificar esto y, si tiene algún problema orgánico, curarlo. Pero la gran mayoría, nuevamente, de las disfunciones, vaginismo y dispareunia, también tienen un problema del contexto emocional, socioemocional, y donde un especialista en eso, un psicoterapeuta sexual, un sexólogo, pudiera ayudarnos.
Destrabar, ¿no?, ciertas cosas, porque pueden ser cuestiones a lo mejor educativas, ¿no?, religiosas, o incluso resistencias posiblemente.
Así es.
Muy bien. Ah, y sobre la evitación fóbica del contacto sexual, ¿qué podrías decirnos?
Bueno, pues ahí primero identificarlo. Y si hay miedo al contacto sexual, hay que ver cuál es la causa. Hay que recordar que arriba del 60% de las mujeres en nuestro país ha tenido algún abuso sexual, y esa es una de las causas más comunes. Y entonces, saber cómo preguntarlo, saber dar esa intimidad y ese respeto al problema de nuestra paciente, saber que de repente no lo tenemos que preguntar al lado de la pareja, porque muchas veces el abusador viene aquí al consultorio, saber que darle esta seguridad para que pueda ella hablarlo, y una vez hablarlo, identificarlo. Entonces, si tú no eres el especialista en eso, pues mandarlo a un psicoterapeuta, a un sexólogo que pudiera destrabar esta fobia de hablar y de tener relaciones sexuales. Pero tiene que ver con esta, el interrogatorio es fundamental, el interrogatorio del médico, hablarlo y cómo lo dice es lo que va a lograr en la paciente, si ella se abre y comenta su problema o no. Los médicos tendríamos, la verdad es que es una falla en medicina en México, tendríamos que dejar nuestros tabúes y dejar nuestros estereotipos y dejar todo a un lado para poder hacer un interrogatorio más incluyente, más respetuoso y fuera de juicios que muchos hacemos.
Y ahí la importancia justo de la ginecología relacionada con la terapia sexual y la sexología, que es lo que tienes tú. Yo estoy seguro que esto vino a complementar muchísimas cosas y apoyarte justo en la clínica.
Y es que justo por eso, yo fui primero ginecólogo y me di cuenta, o sea, mis maestros son unos expertos en capotear, en hacerse a un lado de los problemas sexuales. Yo me acuerdo que yo entraba a las consultas con ellos y la paciente decía, es que he tenido ciertos problemas en las relaciones. Ah, oiga, ¿y cómo ha ido de lo de su glándula mamaria? Y le da la vuelta y la paciente llegó con un problema, incluso lo comentó en la consulta, pero no le hicieron caso y la paciente llegó con el problema y se fue con el problema. Y eso es algo muy común. A mí me enseñaron en ginecología a darle la vuelta a los problemas sexuales. Y pues no. Entonces, cuando yo me meto a la maestría en sexualidad, a esta sexología, me da armas para hablar de esto y que la paciente lo comunique. Hay estudios muy fuertes donde dicen que el doctor espera que la paciente lo platique, su problema sexual. Y la paciente espera que el doctor se lo pregunte. Y entonces la paciente llega con el problema, no lo comenta porque está esperando que el doctor se lo pregunte, el doctor no se lo pregunta porque está esperando que la paciente se lo diga, y entonces se va con su problema. Y eso es algo muy común. Y hay cosas erróneas de los médicos donde dicen, pues es que, ¿qué tal que se ofende? ¿Qué tal que le da miedo hablar de eso? Y pues la mayoría de esos está hablando desde la inseguridad propia del doctor. Entonces, pues también los médicos tenemos que hacer este cambio en donde si le preguntamos a la paciente cómo está evacuando, cómo hace pipí, cómo hace popó y las características de la popó, que pudiera ser a lo mejor algo muy asqueroso y no lo podríamos comentar en una comida, pero para la sexualidad es exactamente lo mismo. ¿Por qué si pregunto eso y de sexualidad no pregunto absolutamente nada? Pues porque tenemos los tabúes y que llevamos esos tabúes a nuestro consultorio y el afectado, el único afectado, es nuestra paciente.
Muy bien, César, me da mucho gusto que podamos tener esta información para que los pacientes, las pacientes puedan acudir con las personas adecuadas. En este caso, ¿podrías brindarnos tu contacto para poder, no sé, resolver quizá más dudas?
Sí, claro, estoy en Instagram, Dr. César Moreno, en Facebook, doctor César Moreno Rey, y bueno, pues comparto el teléfono del consultorio acá en Ciudad de México, 55-5568-8608, y pues con mucho gusto resolveré ahí sus dudas.
Muchísimas gracias, César, por resolver estos mitos y estas creencias también, y por darnos a conocer ciertos aspectos de la vida erótica que pueden afectar pues nuestra salud en general. Muchas gracias, César, y por favor invítanos a escuchar una canción.
Sí, bueno, pues sigamos con la maestra Mercedes Sosa, la tercera canción, se llama Como la cigarra. Como la cigarra habla de esta transformación en donde de repente estamos bajo tierra y pues va a haber cosas que nos van a ayudar a renacer y hacer cambios para vivir una vida más satisfactoria. Y en la vida sexual es exactamente igual. Podemos vivir mucho tiempo con problemas, pero cuando los hablamos y vamos con la gente adecuada y los especialistas adecuados, podemos vivir nuestra vida mucho mejor, justo así como la cigarra.
Así es, conectando, ¿no?, con el tema, creo que es muy importante resignificar nuestra sexualidad, nuestro erotismo, e incluso muchas veces estas dificultades pueden ayudarnos a hacer cambios, a descubrir cosas nuevas e interesantes y conectarnos más con nuestra sexualidad. Excelente canción, me gusta mucho también. Muchísimas gracias, César, y nos quedamos con ella.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Vibras en la radio, un programa para despejar dudas sobre nuestra salud sexual y reproductiva.